Mitos o recuerdos, así se titula el libro, el nuevo libro que ha publicado don Orlando Sáenz Rojas. El subtítulo de estos relatos es Historia que la memoria se resiste a olvidar. Orlando Sáenz fue dirigente, gran dirigente empresarial, en los años de la Unidad Popular. Estuvo con el gobierno inicialmente, con el gobierno militar, luego se distanció, ha publicado varios libros testimoniales y este, Cuentos o Recuerdos, es un libro del cual parece que en el archivo de la memoria de su autor parece haberle quedado retazos, saldos de memoria que este libro quiere quiere rescatar. ¿De dónde sale este libro, don Orlando? Sí. Me acompaña Matías del Río.
Don Orlando, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas.
Claro, porque usted había escrito ya sus memorias, ¿no es cierto?
Bueno, en realidad este libro, el único libro...
Un poquito más.
El único libro testimonial que he publicado, aparte de este, es Testigo Privilegiado.
Sí, pues. ¿Qué esas son sus memorias?
Lo que pasa es que yo hace como 20 años empecé a escribir las memorias, propiamente tal.
Ya.
Y cuando las tenía prácticamente terminadas, se me ocurrió con mi mujer sentarnos en el living y releerlas. Y las encontramos malas. Entonces encontramos que...
qué duro eso. Qué duro después de un trabajo.
Sí, bueno, era duro porque por naturaleza las memorias son muy egocéntricas, ¿no es cierto? En la memoria uno es personaje, sí. El personaje principal es uno. Entonces resulta que cuando uno relee y empieza a preguntar, ¿pero yo soy el interesante en todas estas cosas o son los acontecimientos que me ha tocado vivir? Y decidimos dejar la memoria de lado. Y por lo tanto, años después, muchos años después, un amigo me insinuó que esas memorias que nunca aparecieron las transformara en una especie de episodios de notables, que realmente es cierto, que yo he vivido, no sé por qué, debe ser un don. He estado parado en la esquina donde pasa la micro, como digo yo siempre. Me han pasado cosas, he conocido muchos personajes, he tenido una visión muy directa de los acontecimientos políticos de Chile durante 60 años y de muchos del extranjero también. Entonces, de ahí nació el libro. Pero ocurre que al escribir las memorias, uno se encuentra con sorpresa. Las memorias uno cree que son como recordar, es como, lo digo yo en el prólogo de uno de los libros, esto es como abrir un baúl donde uno sabe lo que hay adentro. Y la verdad de las cosas es que se encuentra con la sorpresa que lo que sale de adentro no es para nada muy exactamente lo que uno creía que había.
Yeah.
Y empiezan a surgir personas que tuvieron más importancia de lo que uno creyó en su momento.
Imágenes, momentos,
y precisamente al recordarlo uno se da cuenta lo importante que fueron.
Que reclaman una cierta autonomía.
Momento, alguien escribió que el corazón no tiene memoria, pero cuando uno revive se da cuenta, por ejemplo, de que fue afectado sentimentalmente mucho más de lo que creía por ciertos acontecimientos y surgen simpatías desconocidas. Bueno, y en ese periodo de esto aparecieron compañeros de colegio que estaban grabados en la memoria.
Yeah.
Y resulta que cuando yo boté la memoria a un lado, empezaron estos personajes a tocar mi puerta y a reclamar un derecho a la vida.
Don Orlando, pero usted diría que estos relatos reunidos aquí, los cuentos o recuerdos que usted se pregunta en el título, son figuras, son momentos de menor densidad política que los de Testigo Privilegiado.
No tiene ninguna. Todos los personajes que ahí figuran son reales.
Ya.
O sea, partamos de esa historia. Hay ficción, por supuesto. Muchos de ellos no supe bien con exactitud qué es lo que pasó con ellos después.
Ya.
Pero algunos supe.
Ya.
Entonces, entonces esa gente, que no sé qué ha sido de ella, en la dedicatoria están los del grupo mío, los de la peña del colegio, están en la dedicatoria. Pero los demás, algunos de ellos...
¿Qué colegio?
El hispanoamericano.
Ya.
Colegio hispanoamericano de Carmen 960, por ahí, al llegar a Avenida Mata.
Al llegar a Avenida Mata, ya.
Un colegio muy español, muy de cura de español.
Pero ¿cuál es el tenor de este cuentos o recuerdos? No es el de la memoria necesariamente, es episódico, pero ¿qué es lo que los une? ¿Por qué quiere ponerlos usted sobre el papel?
Primero porque creo de que fueron lecciones humanas, bien importantes. Ustedes tienen, por ejemplo, cualquiera que leyera el primer cuento, por decirle algo, diría que Ferrilo es un personaje imposible, ¿no es cierto? Creer que puede existir a la altura de colegio un muchacho que no tiene las dos piernas, que le falta un brazo y que tiene un ojo de vidrio, y que es un verdadero enanito armado mecánicamente, cuesta creerlo,
claro.
Pero Ferrilo es perfectamente real.
Era viable.
Era absolutamente, sí, viable.
Como se ve en ese cuento.
Y por ejemplo, el otro cuento, estoy tomando al azar el de la Cenicienta, que yo llamo, fue un episodio perfectamente real. Un cura que del colegio que comenzó a se enamoró de una chiquilla que habían contratado para kindergarten. Bueno, todas esas cosas producen un impacto en un niño. Por ejemplo, yo no entendía mucho el problema de la Guerra Civil Española. Los curas de mi colegio eran como... era de esperar, profundamente franquista.
Me imagino.
Terriblemente franquista. Pero había dos que eran vascos y que habían sido curas por el lado de la República. Ustedes saben que los vascos fueron republicanos. Entonces, la tensión entre el grupito...
¿Y era de una orden religiosa?
Sí, sí, los escolapios.
Los escolapios.
Los escolapios. Entonces, nosotros no entendíamos mucho. Y incluso hasta el día de hoy, por ejemplo, cuando llegaron los cuetos al colegio. Los cuetos, curiosamente, no sé por qué llegaron al colegio, porque venían de una prosapia republicana. Incluso el padre de ellos había sido fusilado en España por el bando
nacionalista.
Pero entraron al colegio. Entonces, todo ese tipo de cosas uno no las percibía, no entendía por qué pasaban esas cosas. ¿Por qué, por ejemplo, cuando terminamos el colegio y cuando yo llevaba como 2 años fuera, ya estaba estudiando ingeniería en la Católica, un día nos llaman del colegio para decirnos que el padre Aguirre, que era uno de los vascos, se estaba muriendo. Y que sería bueno que nosotros fuéramos a verlo, los que habíamos sido alumnos de él, predilecto y qué sé yo. Entonces fuimos a verlo, fui yo con dos compañeros de curso, fuimos a ver al cura. El cura estaba muriéndose. Y cuando salimos de verlo, el rector nos llamó aparte, a mí básicamente, para decirme de que sería bueno de que se le dieran la extrema unción. Sí, obvio. Pero hay 20 y tantos curas aquí en este colegio, ¿y por qué no le dan la extrema unción? Porque usted sabe, pues hay diferencias, qué sé yo, y tuvimos que ir a buscar al cura de la parroquia a 3 cuadras de ahí para que fuera a darle la extrema unción al
cura. A este demonio que era republicano.
Claro, que era republicano. Ahora no sé si él el que no quería que le diera la extrema unción.
Recibirla, claro, de mano fascista.
Y uno de los cuentos se basa en ese padre.
Ya.
Que al final, yo creo que de pura rabia, se sanó.
Oiga, don Orlando, yo quiero llevarlo un poquito más atrás, o más adelante de estos cuentos, y preguntarle, que es una pregunta que yo creo que más de alguna vez le tienen que haber hecho, digamos. ¿Usted cree que se hicieron todos los esfuerzos, todos los que se necesitaban, todos los que se justificaban, todos los que la oportunidad histórica merecía, para haber salvado la vieja democracia chilena del año 73?
Yo creo que sí. Yo creo que, desde luego, yo mismo, vista las cosas desde la perspectiva de hoy, creo que si viviera a vivir esa instancia, habría hecho más por lo que era muy difícil. Era muy difícil porque si usted, en testigo privilegiado, desfilan creo que 15 presidentes, entre chilenos y extranjeros. Yo a ninguno de los 15, primero que todo, la primera cosa a notar es que ninguno de ellos corresponde a la imagen pública de ellos. O sea, yo me topé con personas que no calzaban exactamente con lo que la gente creía de ellos. Por ejemplo, por darle un ejemplo cualquiera, don Jorge Alessandri tenía una imagen de hombre sumamente serio, sumamente severo, sumamente
formal, adusto,
muy decidido, muy con caminos sumamente definidos. Y por lo tanto conocerlo y notar que es un tipo lleno de humor, primero que todo, muy pusilánime, extraordinariamente cobarde, mirado desde mi perspectiva, don Jorge se negó rotundamente a hacer nada por la campaña Salven a la Papelera, que la implementamos desde la Sociedad de Fomento. O sea, yo me topé con puras diferencias importantes, y entre otras la de Allende. Ahora, yo creo que Allende, de todos los presidentes que yo conocí, era el más leal de todos, con su gente. Entonces yo creo que la única cosa que habría salvado a su gobierno habría sido, como pretendía Carlos Prat, un giro de su gobierno en el cual él hubiera entendido que el paro de octubre del año anterior había acabado con su proyecto político, ya no era viable su proyecto político, tuvo que llamar a los militares al gobierno para poder controlar esa situación, y era obvio que cualquiera hubiera llegado a la conclusión de que eso marcaba un antes y un después, y Carlos Prat estaba jugado a que Allende de alguna manera hiciera un giro, se desprendiera de la izquierda dura, de la izquierda marxista, que y terminara su gobierno normalmente gobernando con la Democracia Cristiana y los militares.
Ya, pero eso no pudo ser.
No pudo ser porque él, no, yo creo que él no estaba, nunca estuvo en su visión un giro de esa especie, y como él decía, siguió avanzando sin transar y hizo inevitable lo que al final...
No obstante pasó, que llevó, en los meses finales de su gobierno, llevó a un ministro bien moderado, que era Carlos Briones.
Sí, yo creo que al final puede ser cierto que él hubiera estado. Bueno, hay un episodio en que él me convoca a una última reunión que fue muy dramática, yo la cuento en uno de los episodios de Testigo Privilegiado, en el cual él me planteó un acuerdo para solucionar el problema del aire social, al cual él le atribuía toda la cola del impasse, lo que era hasta cierto punto verdad. Pero estábamos un mes del golpe, ya eso era algo decidido que ya no tenía salida, y él lo sabía, yo creo que él lo sabía. Si no, eso, no me habría dicho
usted,
lo que...
Usted fue presidente de la SOFOF entre el 71 y 74.
Del 71 al 74.
Sí, eso es interesante. Usted mencionó muy al pasar, aunque profundizó en Jorge Alessandri y en Salvador Allende. Me gustaría saber cómo fue... que se detenga son esos dos personajes, cómo fue su interacción con ambos. Uno como expresidente, y sabemos que tenía vínculos con la papelera, vínculos familiares.
Era presidente de la papelera.
Claro, y vínculos familiares, ¿entiendes? O él también de propiedad.
No, él no tenía, don Jorge nunca tuvo fortuna personal. Ya.
No digo fortuna, pero puede tener algo de propiedad.
Con los mates, claro. Sí, acuérdense que era los mates eran casados con la... ¿cómo se llamaba? Don Arturo Mate era casado
Doña
con la hermana.
Esther.
¿No es cierto?
Bueno, con su hermana, claro. Me gustaría saber cómo fue esa, que se detuviera y profundizara un poco más en Jorge Alessandri, en esos años.
Bueno, cuando a mí me eligieron presidente de la SOFOF, o cuando yo acepté el cargo, era como tradicional ir a ver a don Jorge y saludar a don Jorge, que era como un ícono de los empresarios, era el arquetipo del empresariado. Entonces, y además en ese caso estaba la oficina al lado de la SOFOF. La SOFOF estaba en aquellos años en el costado del Hotel Carrera por Agustina. Y en el edificio al lado estaban La papelera estaba ahí. Entonces, bueno, yo no lo conocía aún.
Y la embajada americana estaba
ahí. Exactamente. Entonces, me llevó Eugenio Eiremann a saludar a don Jorge como nuevo presidente de la Sociedad de Fomento Fabril. Y fuimos a verlo, muy protocolarmente. Y en esa ocasión, hay una anécdota muy divertida que yo la cuento en la memoria, cuando Eugenio me dice, él llegó atrasado y no tuvimos tiempo de hablar nada antes de que entrara a hablar con don Jorge. Él me dice, oye, ten cuidado, si oyes a don Jorge decir algo de la convención de Talca, no preguntes nada, yo después te explico. Entonces yo, y empezó la conversación y de repente él me dice, mire hombre, usted va a hacerse cargo de una cosa muy compleja en este momento y qué sé yo, y además con un elemento interno muy maleado. Usted se va a encontrar con el empresariado de la convención de Talca y va a tener que trabajar con ese material. Bueno, entonces naturalmente yo me quedé callado. Pero a la salida, no habíamos terminado de salir, cuando me pesqué de Eugenio y le digo, oye, dime, ¿qué diablo es la convención de Talca? Entonces él me cuenta, mira, me dice, lo que pasa es que cuando yo era presidente, hicimos una gran convención en que el invitado de honor era don Jorge. Y fue don Jorge a la sesión final, que iba a hacer un discurso, y después una comida de camaradería, que la presidía él y había 100 personas, qué sé yo, o más. Y nosotros habíamos cometido el disparate de encargarle la parte recreativa de la cuestión esta. Iban a haber unos pequeños numeritos. Que era uno de los directores, que era muy divertido. Y que era como experto en sandunga, así.
Ya. Yeah.
Y dice, estábamos ahí cuando de repente aparece un maestro de ceremonia en un escenario que había al fondo y dice, bueno, ahora llegó la hora de divertirse y vamos a comenzar con las mulatas de fuego. Entonces se abre, me dice el telón y aparecen tres brasileñas de 1,80 m prácticamente desnudas que empezaron a bailar. Y tú no te puedes imaginar la cara de don Jorge. Y se empezaron a acercar a la mesa de honor. Y al final una de ellas se subió a la mesa delante de este caballero, que estaba petrificado de espanto. Entonces, ¿y qué pasó? Bueno, pasó que al final se paró. Don Jorge, cuando terminó el número, se paró. Y dijo, esto sería todo, y se mandó a mudar. Y se claro. fue a la pieza y se fue a Santiago de vuelta esa misma noche. Entonces, para él, desde ese episodio en adelante, el empresariado estaba... los vicios del empresariado eran tales que había...
Estaban asociados a la convención de Talca.
La pusilanimidad de Jorge Alessandri.
Pero de ahí en adelante se hizo costumbre, porque era costumbre, ir a ver a don Jorge una vez cada dos meses.
¿Por qué dice que fue pusilánime?
Porque, bueno, primero que todo, porque acuérdense ustedes de que lo que pasa es que ustedes no han vivido probablemente la época, entonces creen que todas estas son fábulas. Pero la UP montó un poder comprador. Como no tenía leyes para apoderarse de las 850 empresas que tomó, recurrió a, sobre todo en las más importantes, recurrió a métodos así, uno de los cuales era... empezar a comprar acciones.
Con un premio,
claro. Entonces, por ejemplo, eso lo intentó y con el Banco Chile. Uno de los primeros objetivos era el Banco Chile. Y el primer personaje que fue a pararse delante de una ventanilla para vender sus acciones fue don Jorge Alessandri. En circunstancia de que nosotros habíamos emitido un mando, llámenlo ustedes como quieran,
instando a resistir
todo lo que se pudiera,
esa oferta.
Este problema, cuando vino el problema igual para la papelera, nosotros estábamos desesperados porque, pucha Diego, era por un lado había amenazas sobre la estabilidad económica de estas compañías, lo que hacía que la gente viera que se le venía abajo la compañía.
Bueno, y de ahí sale el lema ese, la papelera no.
La papelera no. Claro. La papelera no fue un eslogan
creado por ese genio de la publicidad que era, ¿cómo se llama? Celedón.
Celedón, claro.
Celedón.
En las memorias lo pone.
Y montamos la campaña. Pero al final viene Ernesto Ayala, que era el gerente general de la papelera, y me dice a mí, oye, mira, ¿por qué no le pides a un Jorge que sea la figura de la campaña? Y tú, bueno, tú eres su gerente, ¿por qué no lo haces tú? No, porque a mí no me haces caso. Me dice, no, si es muy difícil, yo no tengo... Entonces yo fui y me dije, ya, mira, ya, voy a hablar con él. Y fui, y naturalmente me sacó volado para afuera, que él no, por ningún motivo... Me acuerdo como si fuera hoy el argumento que él me dio. Él me dice, mire, Orlando, porque hablaba así, ¿eh? Hablado, don Jorge tenía una forma de hablar así, como de quejas permanentes. Mire, Orlando, usted no entiende, usted es muy joven. El poder de un presidente es omnipotente. No se puede luchar contra un presidente. El límite del poder presidencial es la conciencia del mandatario. Y este hombre no tiene conciencia, de manera que no pierda el tiempo resistiendo. Y esto es perder el tiempo.
Malo el radar lo tenía ahí, ¿no?
¿Ah?
Malo el radar.
Malísimo. Bueno, a mí me hubiera encantado después, pero tuve que aguantarme, de irle a decir, oiga, mire, mi amigo, ¿dónde paró la omnipotencia?
Oye, ¿hizo interlocución con Allende, cómo era?
Yo con Allende tuve un primer periodo de unos 6, 7, 8 meses, muy cordiales, si quieres, muy cordiales dentro de una dureza conceptual muy grande, pero humanamente muy cordiales. Entonces siempre los encuentros, que eran generalmente los desayunos, porque Allende era muy tempranero, yo no sé a qué hora el diablo se despertaba, pero cuando hablaba conmigo siempre me citaba a esa hora incomodísimas para mí, que eran las 7:30 de la mañana en Tomás Moro, y qué sé yo, que y en eso siempre al final había una conversación muy suelta de todo tipo de anécdotas, y yo algunas las cuento. Me acuerdo una vez que me dice, porque tenía cosas muy bonitas, entonces me dice, oiga, dígame usted, pero algo encontrará bueno de mi gobierno usted, pues. Bromeando, así estábamos bromeando. No hay nada de mi gobierno que usted encuentre bueno. Entonces yo puse cara de duda y le digo, no, sí, fíjese que sí, ¿eh? Fíjese que cuando usted ganó, al día siguiente de su triunfo hubo un remate en la casa al lado mía, porque se iba de Chile un agregado de la embajada norteamericana, y me pude comprar una alfombra persa salvaje de grande en $100. Ahí tiene usted una cosa buena de su gobierno. Entonces se rió y me dice, ¿usted quiere ver alfombras buenas? Entonces me sacó y me fue a mostrarle la alfombra que tenía en otra sala. Entonces me dice, mire esta alfombra. Sí, es buena alfombra, le digo yo. Yo en aquel tiempo me preocupaba mucho la alfombra. Me gustaba el tema. Entonces me dice, ¿sabe cuánto me costó a mí esta alfombra? Cero. Ah, le digo yo, ¿se la regalaron? No, mire, yo le voy a contar. Me dice, cuando gané la elección, me dice, Darío Senmarí, yo vivía usted ahí en Guardia Vieja. Darío Senmarí fue a decirme, oye, Salvador, ahora eres presidente de Chile, no voy a seguir con estos trapos que tenés y con estos cajones que son tus muebles. Te voy a mandar algunas cosas para que esté un poco mejor la cosa. Vaya a empezar a recibir gente. Y entre las cosas que me mandó esta alfombra. Ah, ya, y después se la regaló. No, después la quiso recuperar y yo le dije, ven a quitármela con tus fuerzas, pues, a ver si te la podís con mi guardia. Y aquí están, pues. Entonces, ese era Allende, ¿eh? Ya. Era un hombre sumamente humano, sumamente simpático. Ahí tienen ustedes una persona que emerge del recuerdo distinto de lo que uno lo vio en su tiempo.
Claro que sí.
Sí. ¿Algo duro que recuerda así, duro con Allende?
¿Ah?
¿Lo más duro que recuerde con Allende usted?
Bueno, la última entrevista, terrible. Si se la lee en el este, te va a ver que fue una entrevista durísima.
Ahora, él siempre mantuvo la conciencia, se mantuvo en el error, digamos, de que pensaba que iba a poder manejar la situación.
Yo creo que al final no, ¿eh? Por lo menos en esa ocasión que lo vi yo muy derrotado, cuando nos vamos despidiendo y me para y me dice, ¿usted cree que el ejército va a intervenir por la plata para salvar la plata de los Edwards? Y yo le contesto, no, presidente, no van a venir a salvar la plata de los héroes, van a venir a sacar de Chile a los agitadores cubanos que usted tiene y que nos están mirando, porque íbamos caminando por el jardín y tenía la guardia, que era en su mayor parte cubano. Van a venir a restaurar el orden y a asegurar la seguridad de Chile, que está gravísimamente comprometida. A eso van a venir, pero no. Entonces, él ahí es cuando me dice, mire, ¿sabe? Y me toma la mano y me hace que la toque y le dice, esto que usted está tocando es carne de estatuas. Y voy a tener estatuas, no en Chile, en todas partes. Y ese va a ser mi triunfo final. O sea, ustedes comprenden que eso dicho a un mes del movimiento militar
es tener la seguridad de que este asunto iba muy mal, iba al despeñadero.
Exactamente.
Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ello podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a ti. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. Acumula miles de kilómetros Latam Pass Extra renovando tu auto con tus tarjetas Santander Latam Pass al pagar de 25 a 36 cuotas con tasa preferencial. Infórmate más en santander.cl. Queremos ayudarte a viajar más antes y mejor. Santander Latam Pass. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Folk con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación de don Orlando Sáenz, autor de Cuentos o Recuerdos, de historias que la memoria no se resiste a olvidar. Este libro está siendo lanzado recientemente. Es un libro de ediciones ER. Repito su título, Cuentos o Recuerdos, historias que la memoria se resiste a olvidar. Muchas gracias.
Gracias, Orlando, que esté muy bien.
Don Orlando, por su participación en el programa. Nosotros nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia y Silencio. Muy buenas noches.
Buenas noches.